Manifiesto de la Nación Española a la Europa. Martín de Garay, Secretario General de la Junta Suprema. Leído por Javier Fernández Delgado para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Naciones, pueblos de Europa, príncipes que estáis a su frente, hombres buenos de todas clases, de todos estados, la nación española y en su nombre la Junta Gubernativa, a quien por el cautiverio injusto y alevoso de su rey ha confiado la autoridad, va a poner de manifiesto ante vosotros la serie de desgracias y agravios que ha padecido, y haciéndoos una pintura fiel de su situación actual y de sus designios, reclama con confianza vuestra compasión hacia sus infortunios y vuestro interés por su suerte. El mundo es testigo de la adhesión constante de España a la Francia y de la amistad no interrumpida que la ha guardado por el intervalo de un siglo. Una misma era la guerra, una la paz, unas las alianzas, unas las relaciones. Mas la Francia, por más preponderante en Europa y por el mayor influjo de sus reyes, considerados como rama principal de la familia, era la que designaba las empresas y dirigía el movimiento. Por consiguiente, todos los beneficios de semejante unión eran suyos, sin que a España quedase otra utilidad ni otra gloria que ser el primero y más grande instrumento del poder ostentoso de su aliada. Rompiéronse estos lazos con la Revolución, y la expulsión de los Borbones del trono francés acabó para siempre con el pacto de familia. Otras miras, otras relaciones políticas, otra actitud exterior convenían a la monarquía española en aquellas circunstancias, y Carlos IV pareció adoptarlas cuando en 1793 se declaró contra la Francia y unió sus fuerzas a la grande coalición europea. Mas el influjo arbitrario que ya tenía en nuestras deliberaciones el favorito que nos ha perdido, dirigió miserablemente las operaciones militares en el tiempo de la lucha y nuestras transacciones diplomáticas al tiempo de la paz. A una guerra infeliz se siguió una paz vergonzosa, a esta paz vergonzosa una ruinosa y desigual alianza, y desde entonces hasta ahora España, atada al carro de la Francia, ha tenido que seguir servilmente su violento y rápido movimiento. Porque todas las ventajas estaban de parte de ellos. Los frutos de su industria vivificada con nuestros tesoros se expendían en España y en la América española. Suyos eran nuestros ejércitos, suyos nuestros puertos, suyos nuestros navíos y suyas, puede también decirse, nuestras colonias. A esta relación pública de potencia a potencia eran consiguientes la buena fe y la adhesión de los particulares. Siempre los recibíamos como hermanos, y en sus dos expediciones a España, nuestros paisanos se han privado del pan, aun en tiempos de suma carestía, para proporcionarlo a sus tropas. Y hasta las mujeres que acababan de dar a luz sus hijos abandonaban sus lechos y los cedían a sus soldados. Que se acuerden de esto los franceses, los que conserven algún pudor para avergonzarse y los que no, para calificar las miras políticas del hombre a quien han fiado sus intereses y que por contentar la sed hidrópica de mando que le abrasa ha privado para siempre a su nación de tan inmensos beneficios. ¿Y cuáles han sido en recompensa los que ha sacado España de su alianza antes del indigno rompimiento? Dos guerras marítimas igualmente fatales, nuestras escuadras sacrificadas al antojo de nuestros aliados, colonias importantes perdidas, cortado con la interrupción de nuestras relaciones en América el nervio principal de nuestra industria, la Luisiana cedida a los franceses por la Etruria, y vendida al instante por ellos, contra la expresa convención estipulada de no enajenarse nunca. La Etruria, precio de esta cesión y de sumas inmensas de dinero, arrancada al fin violentamente al príncipe que la poseía. Un raudal de plata y oro que corría sin cesar de España a Francia para apagar la insaciable codicia de sus gobernantes. En fin, la administración inepta del favorito, que sostenida y protegida por ellos, es otro de los amargos frutos que su amistad nos ha producido. El principio constante y único que dirigía en sus operaciones a nuestro gabinete era no descontentar a los franceses. El privado de Carlos, que siempre los miraba como los ejecutores de su ruina, lo sacrificaba todo a su conservación propia, y no hubo linaje de bajezas y de condescendencias viles que no tuviese con ellos. Desconocieron nuestros príncipes el gran principio de que la mejor, la sola defensa contra las agresiones de un ambicioso es el amor y la reverencia de los pueblos. De engaño en engaño, de cesión en cesión, adormecidos en un fatal letargo, se iban llevando a su ruina, y todavía lo esperaban todo del pérfido que tan indignamente los engañaba. La llama funesta que en la carrera de sus estragos había devorado la Italia y la Holanda, trastornado el orden político de la Alemania y arruinado a la Prusia, atajada en su camino por la paz de Tilsit, retrocedió con fuerza a ejercer sus furores en el occidente. La ocupación injusta de Portugal y unas soñadas expediciones al África fueron el pretexto con que se empezaron a introducir tropas francesas en España. Y el ofrecimiento de una soberanía en aquel reino, el cebo con que hizo caer al favorito en el lazo que le armaba. Añadióse a estas disposiciones el suceso escandaloso del Escorial, efecto funesto de la división de la real familia, precipitado por las intrigas viles y secretas de los franceses. La España y la Europa oyeron atónitas la inculpación de parricidio intentada públicamente por Carlos IV a su sucesor, y reclamar un padre la espada de la justicia contra los supuestos atentados de su primogénito. Pero la Europa y la España negaron su asenso a semejante calumnia, y no mancharon ni aun con la duda la inocencia de un príncipe virtuoso. Desairado, perseguido, privado del amor y de la confianza de sus padres, su respeto y su obediencia no se habían desmentido jamás, y su verdadero delito era ser temido y aborrecido del privado. No se atrevió el infame a consumar el crimen, y aterrado con el silencio de reprobación que advirtió en la lealtad española, se retrajo de su abominable intento y dio este paso más hacia su precipicio. Entretanto, las tropas francesas entraban en España, y Napoleón, que veía en tan vergonzoso debate la mejor ocasión para sus intentos, dio la señal de obrar a sus generales. Las fortalezas de Pamplona, Barcelona y Figueras fueron alevosamente ocupadas por soldados que estaban recibidos como amigos en aquellos pueblos. Al saberse esta infracción de las leyes de la hospitalidad y de la confianza, se alarmó todo el reino y se estremeció el gobierno. Pero este, débil ya para oponerse abiertamente, tuvo que contentarse con las vanas disculpas que los franceses le dieron, y se volvió a adormecer. Acercábanse ya a la capital, y el misterio de sus designios y la afectación con que en sus discursos públicos honraban a la nación, sin mentar para nada a sus reyes, aumentaban la inquietud y los temores. Destruían las esperanzas de los incautos, que creyeron al principio que sólo venían a destruir la tiranía de Godoy. Y él, desengañado al fin de que sus intenciones no le eran favorables, dispuso precipitadamente la partida de la corte a Andalucía para desde allí trasladarse a América con ella. Este fue el término de la paciencia española, que ya se vio en el caso de no tener esperanzas a que acogerse ni respetos que guardar. Miróse el pueblo desamparado de sus príncipes, sin gobierno, sin protección, abandonado a la merced de los extranjeros y expuesto a la suerte de Portugal, donde, recibido sin resistencia, habían por primer ensayo de reforma confiscado todas las propiedades públicas y particulares y designado la contribución inmensa que debía servir a su rescate. Alzó, pues, la voz y no consintió en la partida de la familia real. El favorito cayó precipitado a la nada, de donde jamás debió salir, y sus protectores, no queriendo o no sabiendo reinar sin él, abdicaron el trono en su heredero. Fernando VII fue solemne y generalmente aclamado y reconocido rey por el pueblo que le había de obedecer. La nación se vio súbitamente renacer de muerte a vida. la confianza volvió a reinar en los corazones, y la felicidad y la alegría rebosaban en todas partes. Ningunos, más bien que los franceses, pueden, si quieren alguna vez hablar verdad, deponer de esta unanimidad de sentimientos, de este gozo universal, de estas aclamaciones y aplausos verdaderamente nacionales. No se rompieron con semejante mudanza las relaciones políticas, que todavía en apariencia estrechaban a las dos naciones, y las providencias públicas y secretas que desde el instante de su exaltación tomó el joven monarca fueron principalmente dirigidas a estrechar y consolidar estos vínculos. Príncipe de Asturias había buscado la amistad de Napoleón, implorado su protección contra la opresión en que se hallaba y manifestado sus deseos de enlazarse a su familia. Monarca de España y de Indias, hizo profesión de los mismos sentimientos. Envió una embajada solemne y extraordinaria a anunciar al emperador su exaltación al trono. Reiteró la demanda del enlace. Noticioso de que se acercaba a España, envió al infante su hermano a cumplimentarle, y él mismo, en fin, salió a recibirle, cuando, a consecuencia de las noticias dadas por sus fementidos emisarios, creyó que le encontraría dentro de los límites de sus reinos. A cualquiera hombre, por feroz y malvado que fuese, si hubiera conservado algo de humano, desarmaran estas demostraciones de amistad y confianza. Napoleón prosiguió a favor de ellas la horrible trama de sus artificios, y el inocente monarca engañado sale de Burgos a Vitoria, de Vitoria a La Raya, de La Raya a Bayona, donde encuentra por fin a su aliado, que luego que le tiene en su poder, le intima que renuncie en él la corona que sus pueblos habían ceñido a sus sienes. Para vencer la resistencia que encuentra en el príncipe español a tan indigna propuesta, hace llevar también a Bayona a los reyes padres, que ya seducidos por sus intrigas secretas, habían reclamado contra la abdicación. Allí, haciéndose defensor de los derechos del padre contra el hijo, valiéndose del respeto filial, jamás desmentido en el pecho virtuoso de Fernando, y abusando de la triste situación de unos y otros, obliga al hijo a que restituya la corona a su padre, y al padre a que la renuncie a favor del mismo Napoleón. ¿Y cuál era la posición, cuáles los sentimientos del pueblo español, mientras se preparaba y se ejecutaba esta escena tiránica y vergonzosa, mientras se violaban así todas las leyes fundamentales de la monarquía y se contrariaban todos los deseos de la voluntad nacional? Contenido en los límites de su lealtad centrada y de su amor al orden, mientras que tuvo esperanza de que su rey fuese reconocido, no hizo demostración ninguna de disgusto ni impaciencia con los franceses, que alojados en la capital y en sus cercanías, se valían del nombre de Fernando y de su gobierno para disfrutar el noble hospedaje y los obsequios de la generosidad española. Mas cuando vio que el rey, a pesar de las promesas que había hecho al partir, no volvía, cuando entreoyó las tramas horribles que se fraguaban en Bayona, cuando vio esparcirse papeles incendiarios, desacreditando la feliz revolución que acababa de hacer, cuando, en fin, miró arrancar del alcázar de sus abuelos los últimos restos de la familia real, entonces el descontento prorrumpió en quejas y en clamores, y el furor comprimido empezó a anunciar el inevitable rompimiento. Aprovecharon los franceses esta violenta disposición de los ánimos, y sus atroces manejos dispusieron y precipitaron el suceso memorable del 2 de mayo. Querían ya desplegar las medidas del terror, pareciéndoles que abatiendo a la capital abatirían a la nación toda, y asieron el primer pretexto que les ofreció un lance que por vías pacíficas pudo ser fácilmente cortado. Impacientes de sangre y de tiranía, tiraron de improviso sobre el pueblo, que aún no les había hecho mal alguno, y extendieron sus columnas homicidas por las calles pacíficas de Madrid. Corrieron sus habitantes indignados a las armas y brazo a brazo, cuerpo a cuerpo, arrostraban los batallones y sabían hacerles mal y recibir la muerte con más valor que el que manifestaban sus viles asesinos en medio de la fuerza de su disciplina y de la unión de sus filas. La sangre corría, y el vecindario, aunque excesivamente desigual en número, aunque abandonado de su gobierno, aunque no estaba sostenido ni dirigido por los militares, a quienes las órdenes más estrechas contenían en sus cuarteles, sostenía la lucha con tesón, y en muchas partes con ventaja, cuando las voces de paz y de concordia salidas de las bocas de sus magistrados les contuvieron y desarmaron. Cesó el combate y comenzó el horror. Los bárbaros franceses ocuparon militarmente a todo Madrid y comenzaron a detener a cuantos paisanos se encontraban con armas o con utensilios que lo pareciesen. Y estos infelices, sin juicio, sin preparación, fueron en la noche y mañana siguientes arcabuceados con la mayor barbarie a la vista de sus hogares. Interrumpíase el silencio terrible de aquella noche cruel con el estallido de los tiros y con los alaridos de los que morían, y los buenos españoles comprimidos y desarmados no podían prestar a sus hermanos ni protección ni venganza. Aquel funesto día puso en manos de los franceses la autoridad primera del Estado, y las renuncias de Bayona que al instante aparecieron anunciaron a la monarquía que su suerte debía ya depender del arbitrio de Napoleón. Este cedió la corona española a su hermano Joseph, y a fin de dar a estos actos una autoridad risible, propia de la charlatanería francesa, se convocó a Bayona una junta de españoles, vendidos unos, débiles otros, nulos los más, los cuales, sin comisión ni representación pública, prestaron sus firmas y su aprobación al miserable índice que Napoleón y sus secretarios decoraron con el pomposo título de Constitución Española. Así, después de haber apurado cuanto hay de vil en la perfidia y de odioso en la atrocidad, estos sofistas impudentes se atrevían a hablar de Constitución, de leyes y de reformas, y no pudiendo manifestar título alguno ni justo ni aparente para su usurpación, querían dorarla dándose a sí mismos el especioso dictado de restauradores nuestros. Pero una nación de 12 millones de almas no necesita de tutores. ¿Y qué tutores, gran Dios? Los mismos que después de haberse constituido defensores de todos los derechos y de todos los principios, hacen alarde de atropellarlos dentro y fuera de la Francia. Los que no han hecho ley que no deroguen, constitución que no destruyan, gobierno que no infamen y corrompan, los que habiendo ejecutado y sufrido horrores sin fin para establecer una libertad que jamás supieron conocer, han acabado por hacerse los instrumentos viles de la ambición más insensata que ha habido en el mundo desde Tamerlán hasta ahora. El último capítulo de su historia, la última hazaña de su heroísmo, es engañar a un rey bueno que, confiado en un seguro a que ni aun los forajidos de los desiertos se atreven a faltar, se pone en sus manos y al instante le despojan de la corona y de la libertad, amagándole la vida. Después, porque el pueblo que ama a su rey no consiente en una usurpación tan injusta, dan de repente la señal de la matanza y se arrojan como tigres contra sus huéspedes y sus amigos. Y estos pertenecen a una nación que se llama culta. Y estos son los que se pregonan los héroes de la Europa. Bandidos son, no guerreros, monstruos feroces, no hombres, contra los cuales todos los medios de venganza, todos los caminos de exterminio, por horribles y sin ejemplo que se lo suponga, están autorizados en la equidad y en la justicia. La nación española, ultrajada así en sus príncipes, vendida en su confianza y tan tristemente pagada de su hospitalidad, alzó de repente el grito y acudió toda a las armas para defender su libertad y a castigar a estos bárbaros. En vano se ostentaba a sus ojos por los indignos fautores de la usurpación el poder inmenso del tirano, la disciplina aguerrida de sus tropas, su destreza sin segunda en las artes de hacer mal. Los hombres que tan inhumanamente ultrajados calculan fríamente los riesgos de la venganza son o cobardes o traidores o en cualquier caso viles. pero aún los cálculos del egoísmo se componían mal en esta ocasión con la infamia del sufrimiento. «¿Qué importa?», decían los buenos, «que seducidos por el amor de la paz callemos ahora y consintamos en el yugo que se nos presenta. Dejaremos por eso de sufrir la rapacidad de estos ladrones del orbe que vienen a saquear las riquezas acumuladas en nuestro suelo por la paz interior de un siglo. Dejaremos de ser vasallos de un régulo subalterno puesto aquí solamente para comunicarnos los decretos del tirano. ¿Dejará en fin nuestra juventud de ser llevada a otros países a saquear y degollar pueblos que no nos han hecho mal ninguno, como vemos aquí ahora los miserables conscriptos de Italia y de Alemania? No, pues que es absolutamente necesario un sacrificio de sangre, mejor es ofrecerla en holocausto a la patria que a la ambición de un tirano. Mejor es luchar y morir a la vista de nuestros padres en las orillas del Tajo, del Guadalquivir y del Ebro, que ir a ensangrentar las márgenes heladas y remotas del Vístula y del Danubio». Y tomada esa resolución generosa, las provincias armadas proclamaron de nuevo al rey, cuya obediencia tenían jurada, y salieron a encontrar las falanges francesas que ya se dilataban por ellas. Nada pudo resistir a su ímpetu en el principio. 23.000 hombres, la flor de su ejército, acaudillados por uno de sus mejores generales, son derrotados en los campos de Bailén y forzados a rendirse prisioneros. Valencia recibe en sus murallas el ímpetu de Moncey y le ahuyenta destrozado al centro del ejército francés que se hallaba en Madrid. Más allá de los catalanes, a pesar de estar ocupadas por los enemigos las fortalezas de Figueras y Barcelona, ordenan a su vista su vigorosa insurrección, y Manresa y Gerona son el escollo y escarmiento de las divisiones enviadas de Barcelona a reducirlos. Zaragoza, en fin, abierta por todas partes y sin más defensa que los pechos de sus moradores, resiste las iras de Napoleón, que como numen infernal fulminaba desde Bayona la desolación y el estrago sobre un pueblo hasta allí pacífico, que no tenía más delito que el de ser leal a su rey. Las bombas, las balas, todos los pertrechos bélicos que allá se enviaban salían de nuestros almacenes de Pamplona, y las municiones fabricadas por nosotros para defendernos, traidoramente vendidas y alevosamente ocupadas, servían cosa horrible a nuestro daño y se disparaban contra españoles. Pero los aragoneses, que empezaron a defender su ciudad inerme cuando las plazas de armas se rinden con honor, los aragoneses salvaron entonces a su capital, que ostenta las manchas de sangre que hay en sus calles por inscripciones de victoria y los escombros de sus casas por trofeos. Los franceses, en fin, rechazados por todas partes, huyen vergonzosamente y se establecen en las orillas del Ebro. Apoyados allí en las plazas que tan pérfidamente ocuparon al principio, esperaron los refuerzos que Napoleón les prometía, y con ellos han vuelto a la contienda con la esperanza de mejor suceso. La nación española, ajena por carácter y por principios de la charlatanería y falsedad francesa, no disimula a la Europa que en esta segunda época no ha sido tan favorecida de la fortuna como en la primera. Nuestras tropas han pagado su tributo a la inexperiencia, y de resultas de los sucesos de Espinosa, de Burgos y de Tudela, han vuelto los enemigos a ocupar la capital. Ellos, con su jactancia acostumbrada, ya cantaban la victoria, como si en el recinto de Madrid estuviese encerrada toda la monarquía, y si hubiera de creerse a sus falaces noticias, todas nuestras tropas se han disipado como el humo, y España ya no tiene ni fuerzas que oponer, ni autoridad con que regirlas, ni recursos a que acudir. Mas nunca el gobierno que la nación se ha elegido ha encontrado más respetos, más adhesión, ni más celo. A su voz, las provincias han redoblado sus esfuerzos y nuevos alistados, nuevos donativos y nuevos sacrificios han acudido al instante a llenar el vacío de estos reveses. Los franceses, en vez de triunfar como ya imaginaban y de dilatarse impunemente a robar y a devastar según su costumbre, se ven rodeados de otros ejércitos, obligados a replegarse y reunirse para tentar la suerte de nuevos combates. Desengañes el tirano. Por más intrigas que trame, por más ventajas que consiga, no nos quitará jamás ni el odio a la dominación francesa que anima a todo español, ni la constancia incansable con que acudiremos a reparar los caprichos de la fortuna. Tal ha sido el origen de la guerra que los franceses hacen en España, guerra hecha de una manera bárbara, sin explicación, sin preparación y sin pretexto, en la cual, como si los españoles no perteneciésemos a ningún pueblo civilizado, no se observa ninguna de las reglas que el derecho de gentes tiene establecidas entre las que lo son. Así, nosotros, para manifestar al mundo la justicia que nos asiste, no necesitamos acudir a sutilezas de derecho público, ni a cavilaciones diplomáticas sobre artículos de tratados. El caminante pacífico, que se ve asaltado alevosamente por su compañero de viaje, convertido en asesino, de pocas palabras necesita para justificar su defensa. El derecho natural se la prescribe, el instinto se la aconseja, el furor y la venganza se la ministran. Nos vimos despojados de nuestros príncipes, amenazados de perder nuestras leyes y nuestras costumbres, atacados en nuestras casas. Los mismos que fueron en ella admitidos y regalados como huéspedes y amigos, las mancharon con la sangre de sus moradores y las profanaron con la violación de las madres y de las hijas, que tenían que sufrir todos los excesos de su brutalidad a vista de sus padres y esposos despedazados. Los niños eran clavados a las bayonetas y llevados en triunfo como trofeos militares. El santuario de los templos, sacrílegamente despojado y regado con la sangre de los sacerdotes indefensos que allí mismo degollaban. Injuriados y acometidos de esta manera, tan nunca vista y cruel. ¿Qué otro partido nos quedaba sino defendernos y perecer y triunfar? Era preciso ser todavía más viles que lo que el tirano nos desea para olvidarnos de lo que fueron nuestros mayores y de lo que nosotros valemos, y no hemos querido parecer indignos de ellos, ni ser el escarnio de la Europa, ni juguetes de Napoleón. Él, después de atropellar en sus acciones todos los principios de la equidad y de la justicia, quiere también trastornar a su antojo el sentido de las palabras. Nos llama insurgentes y rebeldes, y nos excluye por este concepto de las conferencias de pacificación que tan insidiosamente ha propuesto a la Inglaterra. ¿Pero bajo qué pretexto o con qué derecho despoja a la nación española de la representación de potencia? ¿Es acaso por el que le dan las renuncias de Bayona arrancadas por fuerza y evidentemente nulas? Pero el proyecto de ocupar y usurpar el trono español estaba irrevocablemente resuelto y empezado a ejecutar antes de que se verificasen estas renuncias y aún antes de los sucesos memorables de marzo. Los documentos que acompañan a este manifiesto y que la Junta Gubernativa del Reino conserva originales en su poder lo prueban con evidencia y privan a nuestros enemigos hasta de aquel miserable efugio inventado por ellos para fascinar a incautos. Sola, pues, la impudencia y el descaro que engendran el poder y la fortuna, en quien no reconoce más derecho que la fuerza, podían llamar insurrección a la resistencia contra una agresión injusta y dar a la obediencia a las leyes y autoridades patrias el nombre de rebeldía. Mas nadie se lo cree en Europa, y sólo un insensato puede desconocer en este movimiento tan universal y magnánimo la voluntad de una nación entera, que aspira a defender su honor y su independencia. ¿Cómo explicar, si no, este fenómeno político, tan admirable como singular, de moverse casi en un mismo día, con el mismo espíritu, por el mismo camino y bajo una forma misma de gobierno, tantas provincias diferentes, sin preparación, sin comunicación alguna entre sí? ¿Cómo explicar el establecimiento del gobierno central a que han concurrido ansiosamente todas ellas, que ejerce tranquilamente la autoridad a nombre del detenido monarca y es respetado y obedecido igualmente en los momentos de angustia y de apuro que nos dé gloria y felicidad? En vano los franceses en sus periódicos serviles y en sus contradictorios manifiestos nos pintan entregados a los horrores de la anarquía y agitados con las convulsiones fanáticas de una libertad exaltada. Nos buscaron esclavos, viles y sumisos, nos encontraron hombres y nos calumnian de revolucionarios. Mas sepan estos impostores eternos que los españoles no respiran más que amor a su rey y a su patria, que su única ambición es conquistar la libertad del uno y la independencia de la otra, que sólo intentan mantener las leyes fundamentales de su monarquía, que Napoleón quiere insolentemente trastornar. Sepan que no somos frenéticos ni insensatos y que de la misma manera con que hemos sabido resistir la esclavitud vergonzosa que ellos nos querían imponer, sabremos apreciar en lo que valen las charlatanerías políticas que de delirio en delirio ha conducido a la Francia a los pies del execrable déspota que la oprime. Mas esta lucha terrible en que la España se ha empeñado por sí sola no es a ella sola a quien únicamente interesa. Soberanos de Europa insultados y encarnecidos, pueblos oprimidos y tiranizados por los franceses, ¿miraréis con indiferencia la ocasión única que se os ofrece de recobrar vuestro poder, de vengar tantas injurias y de restablecer el equilibrio que os ha costado tantas combinaciones y tanta sangre? El poder y los designios ambiciosos de Carlos V y su hijo os reunieron a contenerlos y al fin pudisteis sostener la libertad política de la Europa amenazada por ellos. Lo mismo os costó la ambición fastuosa de Luis XIV, que a pesar de medio siglo de triunfos y de victorias, tuvo al fin que ceder al tesón de las demás naciones coligadas contra él solo. Otro nuevo tirano más terrible os tiene comprimidos y subyugados a los unos, agraviados a todos. ¿Y no renovaréis aquellos nobles esfuerzos para sacudir de vosotros el peligro y el cautiverio? 15 años van ya que la ambición francesa agita y destruye la Italia. Hecha teatro de una guerra sangrienta, ha visto desaparecer todos los frutos de la paz dilatada que había gozado, arrebatado los monumentos admirables que el genio de las artes había depositado en su suelo, para contentar el orgullo de quien no sabe imitarlos, los límites y el equilibrio de sus diferentes estados rotos y perdidos, y en fin, se mira destinada como nosotros a ser dividida en satrapías para saciar la ambición, pagar las iniquidades y contentar el desenfrenado lujo de estos devastadores del mundo. Escuchad, italianos, la voz de una nación con quien tantas relaciones tuvisteis en otro tiempo. Acordaos de los días en que unidas vuestras banderas a nuestras banderas y vuestros guerreros a nuestros guerreros, abatíamos el orgullo francés en las orillas de Garellano y en los campos de Pavía. España no reclama el influjo del poder que ya tuvo sobre vosotros. A la unión nos llama poderosamente y con ella a la libertad. Constituíos como conviene para haceros respetables. Sed otro antemural a la marcha ambiciosa de ese coloso. Y España, auxiliando vuestros esfuerzos, bendecirá el día en que os salude como una nación independiente, grande y poderosa. Los mismos males, los mismos agravios y quizá mayores pérdidas tiene que llorar la Suiza. La simplicidad de sus costumbres y su libertad suplían a la esterilidad y aspereza de su suelo, y feliz con su independencia y con sus virtudes, no tenía que envidiar, a pesar de la escasez de sus medios, a las naciones más poderosas y opulentas. Su proximidad a la Francia la ha perdido. La guerra la ha arruinado como a la Italia. Convertida en cuartel de soldados, despojada de las riquezas que en algunas de sus ciudades habían reunido la economía y la industria de sus habitantes, y hecha campo y juguete de la intriga francesa, ha visto después trastornar de un golpe las leyes venerables de su confederación, respetadas del tiempo y de los hombres, para recibir de manos de la Francia una constitución hecha a su antojo. ¿Qué importa ese vano nombre de república que la condescendencia del tirano la permite aún conservar? Su situación precaria no deja a los suizos otro arbitrio para mantener el nombre y la independencia helvética que reunirse a los pueblos que aspiran a salvarse del torbellino francés. Si hasta ahora les ha servido su pobreza para no ser reducidos a reino y entregados en don a un pariente o a un valido, mañana serán despojo de algún insolente que quiera poner a sus plantas la libertad y la gloria que a costa de 60 combates les compraron sus mayores. No queda otro recurso a la Holanda que salir de la humillación y oprobio en que se halla sumergida. Sin navegación, sin comercio y sin colonias, despojada de su constitución y de sus leyes, obligada a reconocer y dar título de rey a un hombre sin virtudes, sin talentos y sin gloria, o ha de consentir vilmente en su entera desaparición del mundo político, o debe apelar a la justa y santa insurrección a que todo la convida. La Alemania toda ha visto trastornado a fuerza de intriga su sistema federativo, invadidas sus libertades, robados y saqueados los emporios de su comercio y desolados sus pueblos por una guerra cruel. Los estados pequeños de aquella parte del mundo han tenido un momento de satisfacción en ver abatidos a los grandes. Pero cuando estos hayan desaparecido, ¿quién podrá salvarlos de la nulidad a que se precipitan? Ya están abatidas con la monstruosa confederación del Rin las barreras políticas que había entre sus intereses y los de Francia. Y el jefe de esta confederación, más opresor, más poderoso 100 veces que el jefe antiguo del Imperio Germánico, hará que esa alianza sea a todas las que se ajustan entre los débiles y fuertes un contrato de tirano con esclavos. ¿Sería posible que la Austria indecisa dudase todavía y que los reveses de la última guerra, hijos de la sorpresa y de la intriga, no de la pericia y del valor, la separasen de una arena donde ha lidiado con tanto tesón y tanta gloria? 3 guerras grandes y sangrientas ha sostenido por la dominación y por la honra. ¿Y no se arrojará a hacer la que necesita para la existencia? Que se acuerde de la manera pérfida con que adormeció Napoleón a la Prusia para humillarla a ella en Ulma y Austerlitz, y cómo después se sirvió de la inacción de Austria para hacer pedazos en Jena a la Prusia. Sobre la división de las dos potencias ha fundado su fortuna, logrando enflaquecer a la una, destruir a la otra y encarnecer a las dos. Tiempo es ya de terminar estas rivalidades fatales y de conocer que la Francia, enemiga natural de todas las naciones, no puede ser contenida sino con la coalición de todas. Si el Austria quiere vengar sus agravios, rehacerse de sus pérdidas y conservar su vida política, este es el tiempo de conseguirlo, en que el enemigo tiene que atender a partes tan distantes. Unida otras veces a España, atajaban entre las dos el ímpetu de esa gente siempre inquieta y ambiciosa. España la convida ahora a la guerra contra el común adversario, y la convida con la energía y el ahínco de un pueblo mortalmente ultrajado y amenazado. Una y otra lucharán por su existencia. Si España sucumbe, el Austria perece. La Rusia, confiada en la inmensidad y lejanía de su territorio, puede al parecer vivir libre de temores y tratar de igual a igual con el opresor de los otros. Pero cuando le haya dejado engrandecerse con los despojos del resto del continente, cuando su indiferencia o su mal aconsejada política deje poner en una mano las fuerzas todas de Occidente y Mediodía, entonces a los males que ella sufre en su navegación y comercio tendrá que añadir el oprobio de recibir la ley que le quiera imponer Napoleón. Este será al fin su enemigo, porque siempre lo han sido los rivales en imperio. No se fíe el emperador Alejandro ni en promesas y tratados, que solo se cumplen mientras traen cuenta, ni en demostraciones de amistad, que nada cuestan a un pérfido. Que contemple la suerte de los 3 soberanos más amigos que ha tenido este hombre inicuo, y el abatimiento y la ruina del sumo pontífice que autorizó su exaltación, del rey de Prusia, que le ha dado la preponderancia en la Alemania, y del rey de España, que todo lo ha sacrificado a sus miras. Sean una lección y un escarmiento a los incautos que fíen todavía en sus insidiosas caricias. La Europa reconoce en Alejandro un corazón magnánimo y generoso. ¿Por qué un monarca de sus principios y de sus virtudes se ha de avenir con un tirano tan malvado y tan atroz? ¿Por qué ha de hacerse cómplice de sus usurpaciones y de sus crímenes? ¿por qué ahora ha de contribuir con su indiferencia a la destrucción y ruina de la nación española? Ninguna ofensa ha recibido de ella. Su conservación está enlazada con la utilidad y gloria de su imperio, y la naturaleza la ha destinado a ser con la Rusia uno de los estribos en que se apoye la bóveda política del equilibrio europeo. Sí, soberanos, sí, pueblos del continente, vuestra conservación está cifrada en nuestra conservación, y la causa que España defiende es tan vuestra como suya. El descaro de la Francia en sus despojos y violencias no deja ya nada que adivinar a la política, ni al cálculo problema alguno que resolver. Ese gran sistema continental, que está continuamente sonando en los labios de los franceses, se hace patente por sus hechos mismos y no significa otra cosa que vuestra ruina. Ya su ambición se ha tragado la Italia, la Holanda, la Suiza y convertido a estos estados con los confederados del Rin en otras tantas provincias del Imperio francés. Con las fuerzas de España y Portugal quiere labrar la entera destrucción de la Austria y después descargar el peso enorme de la Europa toda sobre el seducido Alejandro y arrojarle a los desiertos de la Tartaria. Así el abominable plan que ideó su cabeza destructora se llenará enteramente. Las dinastías antiguas desaparecerán. Él reinará con su familia en las naciones destrozadas y divididas. Otro feudalismo, mucho más repugnante que el antiguo, se establecerá sobre las ruinas de las luces, de la industria y de la civilización de 3 siglos. Y un hombre solo tendrá la gloria de haber trocado los destinos de la parte principal del mundo. ¿Qué importa que los execrables designios de su tiranía tengan todavía que comprarse con la devastación de 100 provincias entregadas al hierro y al fuego? La Europa ha de ser esclava, él lo decretó así, y cuando el nombre de Napoleón, escrito en todas partes con caracteres de sangre, anuncia a los hombres aterrados su miseria y servidumbre, entonces este bárbaro reposará tal vez, contento con haber sido para los pueblos un astro el más infausto de desolación y de muerte. Mas no es todavía tiempo de que goce esta satisfacción horrible y sanguinaria. La Inglaterra, con la inmensidad de ventajas que su posición, su poderío y sus leyes la presentan, se ha reído constantemente de las convulsiones frenéticas de la ambición francesa y en parte las ha contenido. Las injurias sin ejemplo con que ha sido ultrajada la España han roto para siempre los lazos serviles que la tenían ligada a la Francia y no dejan lugar ni a composición ni a tregua. Nuestra guerra será eterna mientras no nos restituya nuestro monarca y no reconozca nuestra independencia. Agravios casi iguales tiene que vengar Portugal, y por la primera vez su interés es uno mismo con el de Castilla. Un príncipe esforzado niega fieramente en el norte el vasallaje que a todos pide el tirano, y mantiene el honor y la libertad de la Suecia en la guerra injusta y repugnante que le ha suscitado Napoleón con sus artificios. ¿Qué os detiene, pues, soberanos de Europa? Las circunstancias os convidan, la ocasión se presenta, el peligro es urgente, vuestro interés es claro. ¿Queréis existir? Armaos, que desde el Escalda al Tíber y desde el Neva al Guadalquivir no haya más que un movimiento, una acción, un grito, y sea guerra a los franceses. ¿Os detiene acaso el miedo, la falta de esperanza en el buen éxito? Desengañaos, los franceses no son invulnerables ni invencibles. Los campos de Valencia y Zaragoza, las alturas de Bailén manifiestan al cielo y a la tierra su vergüenza y su escarmiento. Imitadnos, pues, en nuestra constancia y en nuestros esfuerzos. Oh monarcas y pueblos del continente, y el mundo, amenazado de ser despojo de un monstruo, recobrará por fin su independencia y su sosiego. Real Palacio del Alcázar de Sevilla, 1 de enero de 1809. Martín de Garay, secretario general de la Junta Suprema. Apéndice. Las 3 cartas siguientes del príncipe Murat al general Dupont, que se hallaron entre los papeles de este y se conservan originales en poder del Gobierno Supremo de España, harán ver a la Europa, primero, que el plan de Napoleón fue desde luego hacer una revolución política en el reino y mudar en él la dinastía. Segundo, que para ello contó con apoderarse alevosamente del príncipe de Asturias, del príncipe de la paz y demás personas principales que estuviesen al frente del gobierno. Tercero, que no han dicho más que falsedades en cuanto han publicado acerca del 2 de mayo, y que la satisfacción feroz y salvaje con que Murat habla de la sangre vertida entonces manifiesta que miraron aquella carnicería como un medio necesario para ahogar en el pueblo el amor y la lealtad a su legítimo soberano y para echar los cimientos de su usurpación. Todo esto es anterior a la farsa abominable de Bayona, y por consiguiente, cuantos derechos atribuye Bonaparte a la corona de España en virtud de las renuncias forjadas allí, son vanos y repugnantes, y cae al suelo el pretexto ilusorio con que apoya la inhumana guerra que nos hace. Carta primera. Señor general, poneos en movimiento con vuestra caballería y artillería y vuestras dos primeras divisiones, de modo que lleguéis el 19 a la concurrencia del camino de Segovia y de San Ildefonso con el de Madrid, y esperaréis en esta posición nuevas órdenes mías. Dejaréis vuestra tercera división en Valladolid para observar el cuerpo español que está en Galicia. Es necesario que el general que dejéis en Valladolid procure adquirir noticias positivas del paraje en que se halla este cuerpo y que se informe cuidadosamente de todo cuanto sepa. Dadle también orden de que haga se continúe la fabricación de galleta. Fijaré mi cuartel general el 16 en Aranda, el 17 en Fresnillo de la Fuente, y por último del 19 al 20 pasaré a las alturas de Somosierra. A este punto debéis dirigirme las noticias que tengáis. No necesito recomendaros que debéis marchar en el mejor orden, haciendo observar la más severa disciplina y respetar las propiedades. Debéis caminar manifestando seguridad y sin anunciar ninguna intención hostil. Diréis que los ejércitos marchan hacia Cádiz y Gibraltar, y dirigiréis a la presencia del emperador a Burgos, Vitoria o Bayona, las personas que quizá os enviará la corte de España, aunque sea el príncipe de la paz y aún el príncipe de Asturias. Bien que si llegasen a vos a tiempo, que ya estéis en posición, los dirigiréis a mí por el camino de Aranda. El general español Solano ha dejado la orilla izquierda del Tajo para dirigirse a Badajoz, a donde debe haber llegado el 10. Enviadme todas las noticias que podáis adquirir sobre la marcha ulterior de este cuerpo. Si las tropas españolas que se hallan en Valladolid hubiesen recibido orden de dirigirse a Madrid o a las provincias de Extremadura y de La Mancha, pedid formalmente la suspensión de su marcha hasta que hayáis recibido órdenes mías, que diréis vais a pedirme. Persuadiréis al gobernador general que debiendo recorrer estas provincias es preciso economizar todos los recursos y no sobrecargarlas demasiado de tropas. También les persuadiréis que dirigiéndose los ejércitos del emperador hacia Cádiz y Gibraltar, es necesaria la presencia de las tropas españolas en Castilla la Vieja para mantener en ella el orden y buena policía. Ved aquí el orden en que debéis marchar. Al frente la división de caballería con sus piezas de artillería ligera. Destinaréis 3 a cada brigada. Vuestra primera división tendrá 12 piezas de artillería. La segunda tendrá la artillería que le está ya asignada. Desde luego reuniréis estas 3 divisiones y marcharéis con vuestra primera división de infantería. Haréis acampar vuestras tropas por brigadas y escalones, de modo que no haya más que 4 leguas de Francia desde vuestra primera brigada de vanguardia hasta la última brigada de vuestra segunda división. Cada soldado debe llevar 50 cartuchos y estar bien vestido, bien armado y provisto de todo. Debéis llevar víveres de todas clases, a lo menos para 15 días galleta o pan fresco, y que os sigan bueyes para que no os falte carne en estos 15 días. Decidme si el sueldo y prest está corriente hasta 1 de marzo. Continuad dándome todas las noticias que podáis adquirir. Sería muy conveniente suspender con algún plausible pretexto la partida de los correos que pudiera expedir a Madrid el capitán general o cualquiera otra persona dando aviso de la marcha de vuestras tropas. Os remito adjuntos varios ejemplares de la orden del día, que cuidaréis se desparzan en el público, pero sin afectación. Avisadme a vuelta de correo de vuestra marcha. y a dónde contáis establecer todas las noches vuestro cuartel general, a fin de que yo pueda, en caso necesario, enviaros mis órdenes. Y con esto, señor general, ruego a Dios que os tenga en su santa y digna guarda. Joaquín, Burgos, 14 de marzo de 1808, señor general Dupont. Carta segunda. Señor general, la tranquilidad pública ha sido turbada en la capital. Hace 2 días que todas las conversaciones y los paisanos entrados en la villa nos anunciaban una crisis. Con efecto, ayer desde las 8 de la mañana, la canalla de Madrid obstruía todas las avenidas del palacio y también los patios. La reina de Etruria debía partir para Bayona. Un edecán que yo enviaba a cumplimentarla fue detenido por el populacho en una de las puertas del palacio y hubiera sido asesinado a no ser por un piquete de mi guardia que envié al instante para libertarle. Un segundo edecán que llevaba órdenes al general Grouchy fue asaltado a pedradas. Entonces se tocó la generala y las tropas corrieron a los puntos que tenían orden de ocupar en caso de alarma. Varias columnas marcharon de diferentes partes contra las gentes reunidas. Unos cuantos cañonazos de metralla las dispersaron y todo se ha puesto en orden. 50 paisanos cogidos con las armas en la mano fueron arcabuceados ayer tarde, otros 50 lo han sido esta mañana. La villa será desarmada y un edicto va a anunciar que todo español a quien se halle con cualquiera clase de armas será considerado como sedicioso y arcabuceado. Este edicto se remitirá por el gobierno a todos los capitanes generales y a todos los oficiales, comandantes de los cuerpos de ejército, haciéndolos responsables de los acontecimientos. La orden del día adjunta se remitirá al mismo tiempo que el edicto. Con la buena lección que acabo de dar, no se turbará más la tranquilidad pública. He sabido que ha habido una alarma en Aranjuez el domingo por la tarde, con motivo de unos fusilazos tirados desde una casa, y he dado orden al general Bedel para que convoque una comisión militar y haga arcabucear a los paisanos que se han hallado armados en la casa, la cual debe ser quemada o demolida. Haced fijar mi orden del día en Toledo, en Aranjuez y en vuestros diferentes acantonamientos, y cuidad de que se distribuyan las varias gacetas e impresos adjuntos. Enviad oficiales para informaros de los movimientos de las tropas del general Solano, y espero ciertamente que no se ejecutará ninguno sin que llegue a vuestra noticia. Declarad que el emperador ha hecho notificar al príncipe de Asturias que no le reconocía sino como príncipe de Asturias, que el rey padre y este príncipe han elegido por árbitro de su contienda al emperador y que en este momento debe estar ya decidida. Manifestad a la nobleza y al clero que la conservación de sus privilegios dependerá de la conducta que tengan respecto del emperador y de sus tropas, y que el interés de la nación española es estar constantemente unida a la Francia. Continuad anunciando que el emperador sale garante de la integridad e independencia de la monarquía española. Ha habido a lo menos en el día de ayer 1,200 hombres muertos del populacho o paisanos de Madrid, y nosotros hemos tenido algún centenar de heridos por haberse encontrado solos en las calles. Y con esto, señor conde, ruego a Dios que os tenga en su santa y digna guarda. Joaquín, Madrid, 3 de mayo de 1808. Carta tercera. Señor general, os escribí el 3 del suceso del 2. Según yo había previsto y os lo había anunciado, la lección dada a los rebeldes de Madrid ha producido resultados decisivos. Los parciales de Fernando, completamente batidos y desconcertados, han capitulado, y a la fiereza castellana ha sucedido súbitamente la consternación y una resignación absoluta. El entusiasmo ha desaparecido. Todos los españoles han abierto los ojos sobre sus verdaderos intereses. Todos, abandonados de su rey, imploran hoy la clemencia del emperador y su protección, y le piden un rey de su dinastía. Espero que el rey de Nápoles, tan generalmente estimado de la Europa, reinará sobre los españoles. La Junta de Gobierno, después de haber cumplido sus deberes de fidelidad y adhesión para con sus soberanos, hallándose en circunstancias extraordinarias, reducida a no poder ya recibir órdenes ni decisiones de sus príncipes que se hallan en Bayona, temiendo, en fin, la repetición del acontecimiento funesto del 2 de mayo, acaba de suplicarme que me encargue de su presidencia, la cual he tenido a bien aceptar. Os incluyo la copia adjunta de su deliberación sobre este asunto. Os dirijo igualmente copia de mi circular a los diferentes capitanes generales y generales españoles comandantes de provincia y de diferentes cuerpos. No dejéis de decir a los capitanes que se hallen a vuestras inmediaciones que encontrarán bajo la nueva dinastía la consideración que la anterior no podía ya darles. Nosotros gozamos aquí la mayor tranquilidad y la confianza está enteramente restablecida. Y con esto, señor general, ruego a Dios que os tenga en su santa y digna guarda, Joaquín, Madrid, 7 de mayo de 1808. Circular a los capitanes generales españoles, inclusa en la carta antecedente. Señor capitán general, sin duda habréis sabido con dolor el acontecimiento desgraciado del 2 de mayo. La memoria de este día será para mí un recuerdo de amargura, pero el cielo me es testigo de que me he visto obligado a rechazar la fuerza con la fuerza y que a pesar mío han sacado los franceses la espada contra españoles y ha corrido la sangre de las dos naciones amigas. Os incluyo copia de mi orden del día, con una de mis proclamas y otra de la Junta de Estado. No dejaréis de conocer que la clemencia ha seguido muy de cerca la gran severidad que ha sido preciso desplegar de pronto para contener el desorden y la efusión de sangre. Todo al presente ha vuelto a entrar en el orden, lo pasado está enteramente olvidado. Se trata de reparar el mal, es necesario hacerlo olvidar y trabajar de concierto en la felicidad de vuestra patria. Con este objeto la Junta Suprema de Gobierno me ha nombrado su presidente. Corresponderé fielmente a su confianza. No me disimulo todos los deberes que ella me impone, pero los cumpliré porque cuento con el concurso de todos sus esfuerzos y de todo su celo, porque cuento con los diferentes cuerpos de tropas españolas que están lejos de la capital, como con la guarnición de Madrid, que se ha cubierto de gloria, reuniéndose a las tropas del emperador para contener y reprimir al populacho de Madrid. Sí, señor capitán general, cuento mucho con vos. Los nobles sentimientos que os distinguen tan eminentemente me responden de vuestro celo. Vos no podéis menos de continuar en seguir el camino del honor. Os adheriréis al gobierno, uniréis vuestros esfuerzos a los suyos, rivalizaréis con él en celo para mantener la tranquilidad pública e impedir que el rechazo del suceso de Madrid se haga sentir en vuestra provincia. Señor capitán general, tengo el mayor gusto en que esta circunstancia me proporciona la ocasión de aseguraros la estimación particular que vuestra reputación y vuestros talentos tan justamente os han granjeado. Y con esto, etcétera, etcétera, Madrid, de mayo de 1808.